A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Hoy, miércoles 21 de junio del año 2023, en vivo como siempre, pero con una característica particular. Los que vamos a estar presentes estaremos a través de la distancia, es decir, a través del teléfono, y no en el piso de la radio de FM Radio Amadeus 91.1. Así que, por lo tanto, quizás alguna desprolijidad e imperfección puede llegar a existir, por lo tanto también decimos que les pedimos disculpas anticipadas a toda la audiencia. Ya saludo al doctor Gustavo Griffi, que se encuentra al otro lado de la otra línea.
¿Qué tal, doctor Resque Pizarro? Y un saludo grande a los oyentes. ¿Cómo está usted, doctor?
Todo bien, Gustavo. Bueno, hoy no pudimos estar presentes en el piso, pero gracias a la magia de la radio y a las manos mágicas de Ricardo Piñero, que saludamos de por sí, estaremos igualmente con la audiencia en vivo, como siempre, de 19 a 20 horas. Saludo a los compañeros que nos estarán presentes hoy, los doctores Sebastián Areitio, Héctor Bregman y Hugo Milione. Doctor Griffi, vamos a las papas, digamos. ¿Cómo se comunican los oyentes con nosotros, esta vez no por teléfono fijo de la radio, sino por los otros medios de contacto?
Bueno, vamos con los medios de contacto del foro. Vamos con nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal en Facebook, y en Twitter e Instagram, @forodeabogadosph.
Muy bien. ¿El WhatsApp de la radio lo tenemos por allí?
Yo no lo tengo a mano porque, como bueno, estoy usando ahora el teléfono, no puedo acceder.
Ah, perdón. Ahora mismo lo vamos a pasar. Entonces, también se pueden comunicar con nosotros a través, y escucharnos, por supuesto, a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, por el diálogo, obviamente, siempre en directo, 91.1 en la radio, y a través de la app de la radio Amadeus, que se puede bajar de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se escucha con una alta fidelidad. El WhatsApp de la radio para comunicarse con nosotros, 2395-1992. A partir de las 20 horas, como siempre decimos, van a poder escuchar este programa, si es que no lo han podido hacer en directo o lo quieren revivir, a través de la página web de la radio, repito, www.radioamadeus.com.ar, la solapa de Segunda Convocatoria del programa de la propiedad horizontal. Allí van a encontrar este y varios programas más de un año hacia aquí. No los 107, porque hoy estamos en la emisión 107, en la tercera temporada de Segunda Convocatoria. Y no nos van a poder ver, en este caso, a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, porque evidentemente va a estar vacío el piso, pero igualmente nos van a poder escuchar por la transmisión audiovisual que vamos a hacer y que seguramente entre mañana y pasado será colgada, como decíamos, del canal de YouTube del Foro de Abogados. Creo que está hecha toda la presentación, Gustavo, así que por lo tanto vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Muy bien, doctor Griffi. Vamos a retomar quizás un tema que hemos transitado en otros momentos en la radio, aquí en Segunda Convocatoria, pero de una manera un poco más profunda, y especialmente porque tiene que ver mucho con la convivencia y los conflictos que se generan dentro de la propiedad horizontal, ya sea la común, es decir, la de los edificios que nosotros habitualmente habitamos, como también de los conjuntos inmobiliarios, y es los ruidos molestos, y analizar dentro de este conflicto, dentro de estos conflictos y controversias en la propiedad horizontal, ¿cuál es el límite de la normal tolerancia? Si te parece, Gustavo, comenzás.
¿Cómo no? Bueno, el tema de los ruidos molestos, digamos que es, yo diría, el conflicto esencial por convivencia, ¿no? Cuando un poco salimos fuera de la esfera de lo que puede ser un problema de filtración, un problema de cobro de expensas, un problema, digamos, laboral, la verdad que el conflicto esencial número uno, bueno, es justamente el tema de la convivencia y es el que viene derivado del tema de los ruidos molestos, ¿no? Y uno a veces se pregunta un poco, bueno, ¿cómo podríamos definir o evaluar qué es un ruido molesto? Y bueno, podríamos decir que se considera ruido molesto a las emisiones sonoras que exceden en un cierto margen al ruido del fondo preexistente o cuando los mismos alcanzan un determinado, digamos, valor establecido, ¿no? Un poco tenemos, bueno, vos hiciste referencia a un término clave cuando hablamos de ruidos molestos, que es el tema justamente de la normal tolerancia, ¿no? Y un poco determinar qué es eso de la normal tolerancia. Y según la esfera donde analicemos el problema o según la óptica como lo evaluemos, esa normal tolerancia podrá evaluarse desde un punto de vista objetivo o podrá evaluarse desde un punto de vista subjetivo. Porque digamos que tenemos un marco que va desde lo que sería el cumplimiento del reglamento de copropiedad por un lado, lo que podría ser una infracción de tipo administrativa municipal y otra que ya sería la vía de acción civil. Así que veamos si es importante el tema de los ruidos molestos, que tenemos tres esferas posibles para evaluar y actuar.
A mí me gustaría, ante todo, si te parece, fincar esta cuestión dentro del marco del Código Civil y Comercial de la Nación en lo que hace a las prohibiciones a los propietarios ocupantes y las obligaciones del administrador, si te parece. El artículo 2047, como hemos mencionado en reiteradas ocasiones aquí en el programa, habla de las prohibiciones. Y entre estas prohibiciones a los propietarios ocupantes se menciona el de perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal tolerancia. Por otro lado, el artículo 2067, además de cumplir las obligaciones impuestas por la ley, el reglamento y la asamblea de propietarios, el administrador, por un lado, debe ejecutar las decisiones de la asamblea y, por el otro lado, también atender a la conservación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la estructura del edificio. Y también dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y verificaciones impuestas por las reglamentaciones locales. Y por el otro también, finalmente, representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales como mandatario exclusivo con todas las facultades propias de su carácter de representante legal. Es aquí cuando el administrador, entiendo yo, ante la denuncia de inmisiones inmateriales, de molestias dentro del marco de los edificios de propiedad horizontal o aún proviniendo del exterior, es decir, de otros edificios, de otros fondos que perjudiquen o que molesten a los propietarios, podría perfectamente actuar a los fines de iniciar las acciones correspondientes, al menos por lo menos hacer las denuncias o las previas intimaciones a los efectores de esas molestias.
Sí, porque bueno, el tema de ruidos molestos, como vos bien mencionás, Jorge, puede ser un tema en realidad que provenga por una situación externa o puede ser por una situación interna, ¿no? En cuyo caso ahí también dentro de las obligaciones que tiene el administrador a través del artículo que vos mencionaste está el cumplimiento del reglamento de copropiedad. Pero bien, efectivamente, como también referís, ante una situación externa debe tomar las medidas que, digamos, que estén a su alcance, ¿no? Para ver si puede generar, evitar la molestia.
Claro que sí. Cuando hablaste de normal tolerancia, es decir, el artículo 1973 del Código Unificado, antes era el 2618, si no me equivoco, del Código Velezano, hay tres conceptos que son a destacar y que me parece interesante que la audiencia conozca en cuanto a su significado. Por un lado, cuando se habla de uso regular, ¿qué es esto? Bueno, ahí nos referimos al uso regular y normal de la propiedad, es decir, que debe respetarse este uso sin perjuicio de que ello, ante la existencia de ruidos molestos, por ejemplo, un tribunal pueda ordenar el cese de los ruidos ocasionados a los vecinos. Para considerarlos molestos, ya no solamente la jurisprudencia, sino también la doctrina desde hace tiempo largo tiempo, establece que debe probarse que los mismos superan un nivel mínimo establecido de incomodidad moderada. Vamos a hablar de esto después cuando hagamos referencia a un fallo que dispara un poco este retome del tema en nuestro programa, donde precisamente esta cuestión de los niveles auditivos se encontraba analizada y contemplada y no fue el desencadenante concreto de la decisión del tribunal, que fue un tribunal platense. Con respecto a las restricciones y límites que al dominio del que habla también da lugar el artículo 1973 cuando habla de la normal tolerancia, hay que entender que esto implica que todo propietario tiene, por supuesto, el deber de soportar aquellas incomodidades normales de la vecindad, mucho más en la propiedad horizontal, donde la cercanía de las unidades funcionales y, por ende, de las personas y de las familias entre sí es mucho mayor que en otros lugares, por ejemplo, en los fundos rurales. Y también esto tiene relación con que esta restricción y límites implica que precisamente ningún derecho es absoluto, es decir, que existen limitaciones y que estos derechos deben estar reglamentados, de allí que las restricciones al dominio se encuentran previstas específicamente en el ordenamiento civil. No pocos fallos hablan de que la normal tolerancia es un criterio elástico, es decir, que debe considerarse en orden a las condiciones de la vida moderna, que esta vida se impone en las urbes, que hay también una imposición de la vida social que determina la necesidad de tener que tolerar ciertas molestias inevitables en muchos casos y que puede ser una contrapartida de las numerosas ventajas que el avance tecnológico proporciona, por supuesto, al hombre.
Y, perdón, Jorge, también sí. Te agregaría que en algunos fallos he visto esa normal tolerancia, que a veces parece partir de un criterio objetivo, sí, termina en un criterio subjetivo porque muchos consideran cuál es la condición del damnificado.
Claro, claro que sí.
Es decir, no sí, es lo mismo que un muchacho de 20 años que un señor de 85.
Claro.
¿No? Entonces, en cuanto a la molestia que les pueda estar generando ese ruido o esa situación, los juzgados tienden a evaluar fundamentalmente también justamente la condición de la víctima al margen de ese criterio objetivo que puede estar, como alguna vez lo hemos visto, o como se determina más que nada en el ámbito administrativo a través de la cantidad de decibeles, ¿no?
Claro, claro que sí. Precisamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el punto de vista contravencional, el código del área respectiva, en su artículo 97, dice que quien perturba el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedan a la normal tolerancia, es sancionado, bueno, establece de 1 a 5 días de trabajo de utilidad pública o una multa. También se dice que cuando la conducta se realiza en nombre, al amparo, en beneficio o con autorización de una persona de existencia ideal o del titular de una explotación o actividad, se sanciona esto con multa de, y es mayor esta multa, habla de 600 pesos a 10.000, no constituye contravención, dice el artículo 97 del Código Local, el ensayo o práctica de música fuera de los horarios de descanso, siempre que se utilicen dispositivos de amortiguación del sonido de los instrumentos o equipos cuando ello fuera necesario. El tipo contravencional admite culpa y también, por supuesto, es una acción dependiente de instancia privada. ¿Cuál es tu experiencia, Gustavo, si es que la tenés con respecto a las denuncias por ruidos molestos, si esto tiene andamiaje en el marco de lo contravencional o el ámbito de faltas dentro de la ciudad, si se puede demostrar la complejidad de la prueba en estas cuestiones?
Mira, la experiencia que yo tengo, te tengo que ser franco que hace un rato largo que no he vuelto a tener una intervención directa en situación de ruidos molestos, pero en su momento con lo primero que me encontré es la limitación en cuanto al área administrativa por parte de los administradores.
Ajá.
Es decir, no estamos hablando, por supuesto, de lo que es el área civil ni lo que es el cumplimiento del reglamento de copropiedad, que eso, digamos, es de injerencia directa del administrador, pero sí me llamó la atención, al haber presentado alguna denuncia en el ámbito administrativo, que lo que han considerado es que tienen que ser hechas de manera directa por parte del damnificado. Y en tal sentido, digamos, no se considera al consorcio, por más que sea una persona jurídica, o al administrador o su representante como el afectado directo, sino obviamente al propietario que está sufriendo la molestia.
¿Eso en el marco administrativo o en el marco contravencional?
En el marco administrativo, exactamente, con el marco de la denuncia ante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que se hace por lo general ante la Dirección de Control Ambiental, que es la que tiene en estos casos, y puede realizar cateos.
Exactamente, con lo cual, bueno, de alguna manera se han visto obligados a, bueno, los damnificados de manera directa, obviamente con el apoyo que le pueda brindar el administrador, pero tener que iniciar la denuncia. Recordemos que un mecanismo muy muy usual y muy expeditivo es el llamado a un número especial que hay para ruidos molestos vinculados al tema de la fiscalía, que es el 0800-333-47-225, es decir, en cualquier momento que sea, y bueno, ahí se solicita la intervención directa de la autoridad para que se apersone y verifique en esa instancia, a través de la medición correspondiente y de la situación que se encuentre, si efectivamente ese ruido puede ser considerado dentro de lo que es un ruido molesto.
En la Ciudad de Buenos Aires...
Esa sería un poco la experiencia que yo tengo en el ámbito administrativo, ¿no?
En la Ciudad de Buenos Aires hay un fallo señero en esta cuestión del Tribunal Superior de la CABA. El fallo es Iwan Félix Jonás, sobre, bueno, en ese momento era el artículo 72 del Código Contravencional sobre recursos de inconstitucionalidad, es del año 2000, en el que se dice que la norma de tolerancia debe ser interpretada de acuerdo con la ponderación social media de las reglas de convivencia a ese respecto, pudiendo completarse con lo estatuido en la Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental 39.025, que prevé topes de contaminación sonora. Tal como ya se expresó, en el procedimiento administrativo no interesa el elemento subjetivo y, por tanto, el dolo o la culpa del supuesto infractor. Se utilizan para las mediciones aparatos especiales llamados decibelímetros y la medición se realiza en decibeles, que se trata de una escala logarítmica. La normativa citada fija en zonas comerciales un límite de 60 decibeles para los ruidos y una aceleración de 0.10 o 0,10 metros sobre segundos para las vibraciones. Esto es interesante porque muchas veces la defensa va en este sentido, aunque bien apuntaste vos, que el criterio objetivo, si bien es el tomado usualmente para poder controlar y determinar si existe o no la emisión del ruido molesto, también tiene mucho que ver, como bien apuntaste, la cuestión de la persona a la que se siente afectada, del damnificado. No es lo mismo, como bien decías, una persona mayor, quizás vulnerable en una situación de estado o una situación de salud complicada, que un hombre joven. No es lo mismo una familia con niños pequeños que una pareja sin hijos o eventualmente una persona sola. Hay una serie de casuística en esta cuestión que hace que se aplique una u otra acción. Lo cierto es que desde el punto de vista de lo objetivo, de la responsabilidad objetiva que establece la norma contravencional, superar estos decibeles implican el incumplimiento de la norma y, por lo tanto, una sanción de las que hemos referido. Me gustaría, más que nada, que le podamos comentar, si te parece, Gustavo, al público, a los administradores y a los propietarios de viviendas que precisamente se encuentran dentro del marco de la propiedad horizontal, ¿qué es lo que deberían hacer en el caso práctico, concreto, de encontrarse en esta situación?
Bueno, yo obviamente lo primero que... A ver, deberíamos ver en qué ámbito nos estamos manejando, si es externo o interno, ¿no? Obviamente que si es un tema interno, me parece que ahí el administrador en teoría cuenta con cierta ventaja por el conocimiento tanto del damnificado como del infractor, y lo que tendría que tratar de buscar principalmente y de manera inicial es el diálogo, ¿no? Es decir, poner en conocimiento del infractor que lo que está generando una molestia, que está generando una complicación, que está violando el reglamento, que está violando el Código Civil y que quizás puede estar violando también alguna normativa municipal y tratar de hacerlo entrar en razón. Si obviamente esto no sucede, bueno, ahí recomendaríamos un poco formalizar el requerimiento como para que el infractor se dé cuenta de la seriedad. Claro. Por ejemplo, enviando una carta documento para dejar asentado. Y después, bueno, la alternativa que podría seguir es la que mencionamos antes, que sería la de la denuncia ante la fiscalía, ¿no? Más que nada porque se van a requerir una serie de elementos de prueba que para un consorcio no son sencillos.
Claro.
Es decir, para un consorcio no es sencillo poder disponer de los medios para contar 3 o 4 veces con un escribano a las 2 o 3 de la mañana y contar con un ingeniero que tenga justamente el medidor de decibeles como para ir armando eventualmente la prueba que pueda dar iniciativa a una acción civil contra el infractor. Entonces, como todo eso es muy complicado para un consorcio, si eventualmente a través de la denuncia el propio damnificado él ya consigue una prueba que en el ámbito administrativo también le pueda servir desde el punto de vista de lo que sería una acción civil, probablemente le facilite mucho la situación al consorcio como para poder tomar una medida más de acción directa, ¿no? Tampoco tendríamos que descartar eventualmente, a ver, otras medidas alternas, como puede ser un llamado a asamblea donde se toque este tema, y en la medida de lo posible tratar de que asistan tanto el infractor como el damnificado para que de alguna manera con la anuencia de los presentes y del administrador también se intente algún tipo de solución y también se podría evaluar, según lo que diga el reglamento de copropiedad, alguna modificación al reglamento que sería algo mucho más complejo o establecer un reglamento interno donde se estableciera cuáles son los parámetros exactos, ¿no? Claro. En cuanto al tema de los ruidos molestos, como para poder tomar alguna medida.
A eso quería llegar, a los reglamentos internos, porque ahí sí se plantean divergencias, ¿no? Cuanto a las limitaciones establecidas en los reglamentos internos, ya que, como sabemos, no son obligatorios, especialmente para aquellos que no los aprobaron o no se notificaron en su momento. ¿Es efectivo esto de que existan los reglamentos internos o es mucho mejor que exista el reglamento de propiedad horizontal?
No, por supuesto que es mucho mejor que exista el reglamento de propiedad horizontal. Me parece que ahí prácticamente no tenemos nada que discutir. Como vos bien decís, Jorge, en el reglamento interno puede ser un poco más objeto de debate o discusión, pero en la medida que, a ver, si el consorcio no cuenta con ningún elemento, bueno, puede empezar con un reglamento interno, intentar a ver cómo lo puede efectivamente hacer valer. Mucho hemos hablado de los reglamentos internos, mucho hemos hablado del peso legal que tienen o no, muchos hemos hablado también de si tienen facultades o no de establecer multas. Eso, bueno, ha sido, lo hemos tratado en muchísimos programas, así que sería un poco reiteratorio, pero bueno, si el consorcio, digamos, nada tiene establecido o nada tiene dicho en el reglamento de copropiedad, y bueno, puede empezar quizás con un reglamento interno que por otro lado también le va a dar un poco un marco más de seriedad para que el infractor entienda cuál es el grado de molestia de su conducta.
Lo cierto es que todo esto se basa en un principio jurídico tradicional, básico presupuesto de la responsabilidad, que es el de no dañar o perjudicar al otro, ¿no? El llamado neminen non ladere o alterum non ladere. La jurisprudencia civil también se pronunció en reiteradas ocasiones sobre estos temas. Ya desde el año, por ejemplo, 1966, hay un fallo muy conocido de la Sala F de la Cámara Nacional Civil, en donde se dijo que las circunstancias de que se reconozcan dentro del régimen de la ley 13.512, recordemos que la ley que ordenaba el sistema anteriormente al Código Civil y Comercial, en cada uno de los propietarios la máxima posibilidad de utilización de su unidad, teniendo en cuenta el estado de comunidad en que se encuentran, les impone ejercerla en el límite representado tanto por la concurrencia de los derechos de igual clase de los demás, como por el interés general que se encarna en la conservación del edificio y en la subsistencia del régimen que adquiere base real y efectiva. por ejemplo, también en la provincia de Buenos Aires, se ha determinado que hay que acostumbrarse. Por un lado, se habla de la necesidad de acostumbrarse a ciertos ruidos de vecinos, esto lo dijo en su momento la Cámara Primera Civil y Comercial de Bahía Blanca, y también a ciertas incomodidades que pueden resultar inevitables. También lo dijo aquí la Sala G de la Cámara Nacional Civil en el año 97, quedando reservado a la apreciación judicial determinar cuando una actividad, un género de vida o lo que fuera perturba la tranquilidad de los demás consorcistas. Legitimados para esto, es decir, legitimado activo, legitimado pasivo, me parece que está claro que el legitimado para tomar medidas de acción directa, por un lado, y principalmente es el propietario o ocupante afectado en su carácter de damnificado. En segunda instancia hablábamos del administrador, a pesar de los inconvenientes que nos contaba el doctor Griffi con respecto al ámbito administrativo en la ciudad de Buenos Aires, la búsqueda del administrador del cumplimiento del reglamento de copropiedad y la normativa civil aplicable a la propiedad horizontal sería el fundamento en que radica su legitimación activa. Y por el otro lado, por supuesto, el legitimado pasivo es el emisor de las inmisiones inmateriales, en este caso de los ruidos molestos, es decir, quien provoca el daño. Vos hablaste de...
Y ojo que ahí, perdón, también parece, se puede abrir una vía en el caso de que el infractor no sea propietario, ¿no?
¿Qué sucedería en el caso del 69 del Código Civil y Comercial?
Claro, digamos, eso, a ver, el administrador quizás, si este infractor es reincidente,
sí, claro,
tiene la posibilidad de llegar a medidas más extremas de la que podría llegar con relación al propietario, como inclusive llegar a pedir el desalojo, y por otro lado, si bien entiendo que es una infracción casi de tipo personal, en el caso de un inmueble que esté ocupado o locado, quizás en algún momento tenga que hacer extensiva esa responsabilidad al propietario del inmueble, ¿no?
Claro.
Por estrictamente lo que es el cumplimiento del reglamento de copropiedad.
Claro. Eso sería a través de la acción que precisamente contempla el 2069. Se conduce esta cuestión de los ruidos molestos normalmente por el lado de la acción de cumplimiento de reglamento o de incumplimiento de reglamento por la infracción que comete el ocupante o el propietario. En el caso del propietario, bien decía, podría terminar siendo el responsable porque debe velar por el cumplimiento del reglamento por quienes ocupan esa unidad funcional dentro del edificio sometido al régimen de la propiedad horizontal, al derecho real de propiedad horizontal, y por el otro lado, si el infractor no es propietario, es decir, precisamente un ocupante no propietario, en el caso de reiteración de infracciones puede ser desalojado, podría el consorcio pedir su desalojo. Hablaste de modo de resolución de los conflictos. Por un lado, el intraconsorcial, que es el primero, ¿no? El diálogo interno, la forma de que decida la asamblea, los acuerdos que se pueden enhebrar en el marco del consorcio. Por otro lado, también encontramos la mediación voluntaria, que si bien no es vinculante, depende de una voluntad propositiva de los participantes, y también ahí van a hacer los mediadores aplicación de técnicas de resolución de conflictos no adversariales. En la ciudad de Buenos Aires encontramos que en las comunas se pueden dar estas mediaciones ante las denuncias que se formulan, son gratuitas y repetimos, no vinculantes. ¿Vinculante qué significa esto? Que no habilita la vía judicial. También existe la conciliación como medio alternativo, el arbitraje, que es algo más novedoso en la propiedad horizontal, pero también muy interesante, es decidir llevar la decisión a un tercero imparcial. En la ciudad de Buenos Aires también existen organismos donde se pueden radicar estas denuncias y eventualmente llevar adelante el arbitraje si hay consentimiento de las partes para hacerlo a través de una cláusula compromisoria, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un lado, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, entre otros muchos centros arbitrales. Después pasaríamos a la mediación prejudicial, ya sea pública o privada, que sí es vinculante. Después, si no se llega a un acuerdo, lamentablemente el juicio, donde sería la etapa jurisdiccional, es decir, se somete a la decisión de un juez y eventualmente a la revisión de una cámara esta cuestión. Existe el procedimiento administrativo del que hablaba anteriormente el doctor Griffi y también el procedimiento contravencional, como bien mencionaste Gustavo, los centros de atenciones son las fiscalías del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 0800-33-FISCAL como número para las denuncias, Generalmente en este procedimiento se hace una mediación previa en el marco de poder acercar a las partes para encontrar una solución acordada y no judicial. Se arriman las pruebas, eventualmente si esto sigue adelante va a haber una sentencia contravencional que determinará si hay responsabilidad o no del presunto infractor. Si te parece, Gustavo, seguimos en la segunda parte.
¿Cómo no?
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Precioso lo que escuchábamos, intermezzo por el chelista croata Stefan Hauser, nacido en Pula en el año 1986. Este intermezzo corresponde a la ópera Caballería Rusticana, cuyo título original en italiano es precisamente Caballería Rusticana. es en español esto significa nobleza rústica o caballerosidad rústica. Es un melodrama en un acto con música de Pietro Mascagni y libreto en italiano de Giovanni Targioni Tosetti y Guido Menassi, basado en el relato del novelista Giovanni Verga. Considerada una de las clásicas óperas del verismo, se estrenó el 17 de mayo de 1890 en el Teatro Costanzi de Roma.
La opinión en segunda convocatoria.
Muy bien, doctor Griffin, ¿seguimos ahí?
Sí, señor, acá estamos.
Me hace acordar esto de la pandemia. Recuerdo cuando teníamos otro programa en otra radio y nos teníamos que comunicar por teléfono y más o menos adivinábamos si estábamos o no estábamos o cuándo le correspondía entrar a uno o a otro. Pero bueno, se dio así en el día de hoy. Volvemos al tema en esta primera parte del segundo, o en este primer segmento de la segunda parte del programa. Y me olvidé de decir algo, porque por un lado dije lo que era el uso regular, que bueno, es el uso normal de la propiedad, pero no especifiqué qué es el uso irregular, que es lo que determina el artículo 1973 cuando habla de la normal tolerancia. Y se entiende por esto la digamos que es cuando precisamente el uso de la del inmueble, de la propiedad, del bien, se utiliza de manera contraria a sus fines y por ende excede la normal tolerancia. Debe siempre compatibilizarse el principio con el de prioridad en el uso, que es otro de los conceptos importantes para encuadrar la normal tolerancia. Esto más si se considera que hasta una fecha determinada el actor, por ejemplo, el que denunció, toleró las molestias, se entiende que las consintió. Muchas veces sucede esto, en un principio nadie se queja, está todo bien, ahí se da la prioridad en el uso, por ejemplo, de un taller, de una actividad artesanal o hasta industrial, que no nos, al parecer no nos produce ningún tipo de molestia, y pasa el tiempo, hay una prioridad de uso por parte de quien desarrolla esa actividad, comienzan después algunas denuncias por los presuntos damnificados, pero estos en realidad habían consentido el uso porque nunca se habían quejado, ¿no? Esto sucede muchas veces, o porque
sí,
bueno,
también,
si se incrementan
los, ahí también
los
me
ruidos,
parece que lo que es ahí me parece que también lo que es importante es, a ver, de alguna manera no es lo mismo un taller que recién se instala que un taller que lleva 10 años. Y que un vecino de golpe se muda.
Claro, bueno, claro, está claro. Entonces, que hay una prioridad en el uso, sí, sí, por supuesto.
Claro, por eso. Entonces me parece que también son distintos tipos de situaciones y como también refiere este artículo, tener en cuenta las condiciones del lugar, ¿no? Que claro, está también un poquito vinculado al fallo que de alguna manera tenemos pendiente analizar.
Sí, vamos a ello. Vamos al fallo que dispara un poco esta recapitulación sobre el tema de los ruidos molestos como uno de los conflictos más extendidos dentro de la propiedad horizontal y los conjuntos inmobiliarios. El fallo es de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, y si te parece, Gustavo, lo comentamos.
¿Cómo no? Bueno, los autos son Soruco Emiliano Babil con DMIFM 2015 SRL sobre medidas cautelares. La verdad que es un fallo sumamente interesante, no solo por el análisis de los ruidos molestos, sino diría por lo que es el análisis propio de una medida cautelar, ¿no? Porque hay todo un planteo de apelación sobre esta medida cautelar y eso me parece que es sumamente interesante desde el punto de vista, bueno, procesal para nosotros, ¿no? Y es el caso de, bueno, de una cervecería que le genera ruidos molestos a un señor que, si no recuerdo mal, creo que está en el primer piso. Entonces, bueno, solicita una medida cautelar vinculado a este tema de la cervecería por los daños o los ruidos que le generan. Se realiza una medición de decibeles que dan un determinado nivel a través del perito que lo efectúa, que es de 45 decibeles, creo, si no recuerdo mal. Y bueno,
claro, por eso
se toma la medida,
Gustavo,
esto es objeto de una apelación por parte, bueno, de quien supuestamente es el infractor, cuestiona un poco, bueno, el carácter de la medida cautelar, diciendo que no se acreditó en realidad la urgencia, que tampoco esa medida cautelar está vinculada a cuál sería la acción de fondo, que no está claramente determinada por quien eventualmente es el damnificado. Y después, lo que entra también en juego, que me parece interesante, que un poco tiene que ver con lo que hablábamos del tema de la condición del lugar, era la característica de la zona, si era una zona residencial o era una zona mixta, residencial y comercial.
Porque ahí en la zona mixta habría un mayor nivel de tolerancia, ¿no?
Exactamente, según ese, el nivel de tolerancia de decibeles era distinto. Es decir, si la zona tenía características comerciales, el nivel de decibeles era mayor, con lo cual se supone que la medición que se efectuó estaría por debajo de lo requerido, ¿no? Entonces, sí. Bueno, hace este planteo y, bueno, la Cámara en realidad termina, digamos, ratificando lo efectuado por la primera instancia y, digamos, es muy interesante desde el punto de vista argumental, como de alguna manera plantea el rechazo de la apelación, no solo en lo que se refiere a, digamos, los argumentos de fondo, sino justamente en lo que es el cuestionamiento de una medida precautoria, ¿no?
Claro,
porque
claro.
Una de las cosas que supuestamente alega el infractor es que, bueno, que por supuesto que no se le corrió traslado, que si bien entiende que es una medida precautoria, eso de alguna manera podía afectar su derecho de defensa del juicio. Entonces realiza también una serie de cuestionamientos con relación al perito que intervino y a la forma en que tomó la medida, que la Cámara entiende que eso en realidad ya sería preclusivo, es decir, ya fue, ya se efectuó, y que si bien es su primera intervención, no, me refiero del infractor, no amerita que cuestione una prueba que ya fue producida. Entonces me parece que es un fallo bastante interesante.
Recordemos también que entre los argumentos que esgrimió el demandado es una sentencia del juzgado de faltas número 2 de La Plata, ¿eh? Ahí los absolvía a los dueños de esta cervecería. Pero también el fallo fue dividido, fue un 2-1. Finalmente, bueno, venció los dos votos mayoritarios que establecían que había un exceso en la normal tolerancia. En el fallo o en el voto minoritario es interesante lo que dice el vocal de la Cámara, donde establece que no se encuentran configurados los presupuestos para canalizar la pretensión por la vía de la medida autosatisfactiva. Por eso vos decías que era muy interesante desde el punto de vista procesal cómo se había planteado esta cuestión, por no haber sido así solicitado, sino que la petición innovativa expresamente requerida por el actor consiste en una medida cautelar procesal o asegurativa típica. Y por el otro lado, el voto o los votos de la mayoría dicen que el exceso de la normal tolerancia no es algo que pueda definir o definirse exclusivamente en base a decibeles, que era lo que comentábamos en la primera parte del programa, pues en determinadas circunstancias, como los horarios de descanso, la repetición, son otro de los motivos por los cuales un ruido puede tornarse insoportable sin que sea razonable llegar al nivel de una tortura que definitivamente impida conciliar el sueño, porque en esto estaba el debate, si esto impedía o no conciliar el sueño y le generaba una molestia mayor al propietario que se encontraba en un departamento del otro lado de la medianera donde estaba el local de la cervecería. También se dijo por el lado de la mayoría que en la materia a la que nos referimos, tales aspectos relacionados al daño que se genera en la población por el ruido ambiental resultan insuficientes y el rigor con que ha de juzgarse todo tipo de agresión a la tranquilidad debe tener en miras que lo que se protege no es el derecho a no ser herido, dañado o lesionado con carácter más o menos permanente, sino el derecho a gozar de la vida en su mayor nivel de calidad, que es otra de las cuestiones que siempre hay que tener en cuenta como valores a proteger en estas cuestiones de los ruidos molestos, ¿no es cierto?
Bueno, un poco es lo que decía el damnificado, cuando lo critican, que dice que, digamos, no se sabe para qué pide esta medida precautoria, si no se determina cuál es la acción final legal que va a tomar. Es lo que dice, bueno, pero lo que yo busco es que alguien proteja mi salud.
Claro.
Entonces, bueno, de alguna manera, acá está también un poco el, la ponderación del fallo en ese sentido, ¿no?
Acá también se repite en este fallo un concepto que es reiterado en la jurisprudencia, ¿no? Que la normal tolerancia implica, o que la tranquilidad, es decir, el no avasallamiento de los derechos de normal y pacífica convivencia, siempre es un concepto elástico, impreciso, y por supuesto depende de las circunstancias del caso. Y también explicaron los camaristas que el fundamento de la acción era la buena convivencia, que debe primar entre las relaciones de vecindad, y que están contempladas en el artículo 1973 del Código de Fondo. Allí se establece un factor de atribución objetivo cuando se excede la normal tolerancia, por lo que, por más que el VAR tenga una autorización administrativa, que es lo que contaba, con lo que contaba esta explotación comercial, para funcionar, no quita que un juez pueda hacer cesar las inmisiones u otorgue una indemnización por las molestias sufridas en ocasiones que el establecimiento así lo haga, destacando que el precepto legal, interpretar la acción incoada en la causa en base a teorías decimonónicas, es lo que dice el fallo, de las medidas cautelares que debilitan la sustancia de los nuevos mandatos constitucionales y legales imperantes, no es lo correcto. Es cierto, había una concepción, por lo menos entienden los jueces de la mayoría, que había una concepción un poco antigua de lo que es una medida cautelar, es decir, una cuestión más anquilosada o más dirigida a conceptos anteriores, y ahora habría que entender la medida cautelar con una forma, porque esto es en verdad una cautelar innovativa, de una forma más moderna que permita la protección del derecho. Dice el fallo, si una fuente de ruido ubicada en una propiedad produce en un inmueble vecino un nivel de ruido inferior al límite absoluto establecido por la ordenanza respectiva, la actividad podría ser autorizada. Sin embargo, bastaría verificar que ese ruido supera la normal tolerancia para demostrar que la actividad está en contravención con el Código Civil y Comercial de la Nación. Interesante el fallo, es muy interesante para que lo tengamos en cuenta. Repetimos, Cámara Segunda, será segunda de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, del 28 de marzo del corriente año. ¿Algo más para agregar sobre esto, Gustavo?
Sí, lo único que diría que, bueno, es muy común en los consorcios cuando se presenta este tipo de conflicto. Estamos hablando de un local, ¿no? Sí. Una pizzería, una cervecería, un restaurante. Que acá, como bien lo marca el fallo, el hecho de que tengan una autorización administrativa, o mejor dicho, que tengan la habilitación correspondiente, no implica que, a ver, que puedan generar molestias que vayan más allá de la normal tolerancia, ¿no? Y eso es algo que a veces le tenemos que explicar tanto a los administradores y propietarios como al propio dueño del local.
Claro, claro que sí. Volvemos enseguida. You are the
one thing in my way. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. 19:53, nos queda muy poquito, Gustavo, y viene la parte que más te gusta del programa. El acá consultorio, estamos, las preguntas y las respuestas a las consultas llegadas, arribadas a los sitios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y también a la radio. Vamos con la primera, ¿te parece?
Adelante.
Buenas tardes, nos dice Serena de Puertos. Puertos es la ciudad pueblo que está en Escobar, si no me equivoco. Me atrevo a comunicarme con ustedes por el siguiente tema que se nos planteó en el consorcio. Los intereses por el pago fuera de término de las expensas se aumentó por asamblea recientemente y del 3% que dice el reglamento se pasó al índice de precios al consumidor del mes anterior. Además, en las rendiciones tenemos dos fechas de pago. La segunda ya contiene el aumento. La consulta es, ¿puede hacerse esto y en todo caso se necesita alguna mayoría determinada para hacerlo? El reglamento nada dice al respecto. Muchas gracias anticipada. Los oigo semanalmente, abrazos de Serena de Puerto. Doctor Griffi, ¿qué le parece?
Bueno, lo que yo le diría a Serena es que sí, que se puede hacer tranquilamente, que una asamblea cuenta con las facultades necesarias para modificar la tasa de interés. Ellos, digamos, por numerosos fallos jurisprudenciales, establecen que esa tasa de interés tiene que ser, a ver, consensuada y convenida entre las partes. Cuando hablo de las partes me refiero a los propietarios, ¿no?
Sí.
Con lo cual no es que hay que modificar el reglamento. Obviamente nos podemos encontrar con un reglamento de, no sé, 60 años atrás, que establezca, por ejemplo, una tasa de interés del 1% mensual.
Claro.
Y bueno, tratar de hacer una modificación al reglamento para cambiar eso es extremadamente complejo, con lo cual es totalmente viable que se establezca a través de asamblea de propietarios. Uh-huh. Y con respecto al tema de las fechas de vencimiento o el tema del correo, sí, de la mora, ahí sí entiendo que hay que atenerse a lo que establezca el reglamento.
Eso te iba a consultar, porque no es infrecuente que esto exista, ¿no? Casi decidido unilateralmente por el administrador, se fijan dos fechas de pago, a veces muy cercanas en el tiempo, y ya la segunda contiene el interés, es decir, la adición del acrecido en la liquidación. ¿Esto está bien?
Sí, generalmente son los días 10 y 20, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Y a vos qué te parece con respecto a esto? El reglamento, por ejemplo, no dice nada, supongamos esto.
Que no dice nada,
dos fechas de pago, ¿no? Es una decisión administrativa.
Dos fechas de pago no está mal, pero se supone que los intereses deberían empezar a correr desde el momento de la mora.
Ajá.
El momento de la mora empieza a correr, entiendo yo, a las 24 horas de que venció la fecha de pago.
Ajá. Bien. Y la otra consulta que se me ocurre a mí, complementando lo que dice nuestra oyente Serena, ¿alguna mayoría necesaria para determinar esto en una asamblea? Es decir, el cambio de porcentual de los intereses punitorios y moratorios en las liquidaciones de expensa. Es cierto que hay mucha jurisprudencia, ya casi es pacífico, unívoco esto, que dice no es necesario reformar el reglamento, es razonable. Los tiempos, mucho más en nuestro querido país, donde la inflación por lo general nos asola, hacen que sea dinámica la cuestión y se tenga que decidir en el marco de una asamblea. Ahora, ¿con qué mayoría debe decidirlo? ¿Una simple mayoría? ¿Una mayoría absoluta? ¿Una mayoría agravada?
Y yo iría por el lado de la mayoría absoluta.
Del 2060. Del artículo 2060 del Código.
Sí, la que se establece en el Código Civil, digamos, como mayoría general, ¿no?
Bien. Y también recordar que también sería de plena aplicación la consulta, ¿no? Si no se reúne esa mayoría absoluta en el pleno de la Asamblea.
Correcto, sí, sí, ¿eh? Creo que sería un caso
que el resto
tranquilamente
de los
podría entrar dentro del traslado del 2060.
Claro, sí, claro, sí. Para que opinen, ya sea por el silencio o por la manifestación expresa. No es un tema menor fijar tasas de interés a los pagos de expensas comunes. Así que, por lo tanto, tener en cuenta esto. Muy bien, creo que quedó agotada esta primera pregunta. Mirá, 19:58. Queríamos seguir, tenemos un montón en la lista de espera, pero vamos a tener que suspender, si te parece, Gustavo, porque si no,
bueno.
Ricardo Piñeiro, a quien volvemos a saludar y que ha hecho posible que hoy podamos salir a la distancia ambos en esta edición 107, en nuestra tercera temporada de segunda convocatoria, nos va a cortar el teléfono, nos va a echar directamente del aire. Así que te invito a despedirte.
Bueno, un saludo grande para vos, Jorge, bueno, para nuestros compañeros que no estuvieran presentes, para los oyentes, y bueno, obviamente un saludo muy, muy especial para Ricardo, que se le hicimos bien difícil.
Sí, lo tenemos a prueba. Y nos estamos vengando de todo lo que nos hace en el piso. Lo extrañamos igualmente. Y extrañamos a la mesa donde nos encontramos semanalmente. Así que, por lo tanto, abrazo grande a toda la audiencia. A los compañeros que hoy nos estuvieron presentes, los doctores Sebastián Areitio, Héctor Breckman y Hugo Milione. Nos reencontramos, como siempre decimos, la semana que viene, aquí a las 19 horas, cuando comencemos, como siempre en vivo, segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Sigan en la programación excelente de Amadeus 91.1 FM. Nos vemos la semana que viene. Muy buena semana. Hasta entonces.